de Bosque Nativo. Nos están visitando en nuestros estudios Carlos Ramos, del Movimiento Campesinos de Córdoba, Cristian Schneider, de la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo, y también Darío Ávila, perdón, del mismo espacio. Gracias por estar en nuestros estudios. Buen día.
Buenas noches.
Bueno, Cristian Schneider, usted es biólogo. Cuéntenos esta modificación que se impulsa en el ámbito de la legislatura por el momento para modificar la ley actual. ¿Qué impacto advierten ustedes que tendría directamente en el medio ambiente?
Sí, recordemos que la provincia de Córdoba está sufriendo un proceso de deforestación, de pérdida de bosque nativo muy intenso. Tenemos las tasas más altas del país y comparativamente con otros lugares del mundo, por lo cual se está dando todo un proceso no solo del desmonte total o selectivo, sino también de degradación del bosque. En el contexto también de que esa desaparición del bosque va transversalizando, teniendo consecuencias de todo tipo, recordando lo que son los dos extremos que saben sufrir algunas regiones de Córdoba: la sequía intensa, la emergencia hídrica o hasta incluso las inundaciones, provocando hasta la pérdida de vidas humanas, ¿no? Entonces toda esta transformación, toda esta pérdida de vegetación a manos de una intensificación del modelo agropecuario, del desmonte para la agricultura o del negocio inmobiliario ocupando las cuencas hídricas, realizando, digamos, una urbanización de áreas naturales, tiene consecuencias que van más allá solo de la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de la cobertura boscosa, sino también la pérdida del equilibrio del funcionamiento del sistema, de los ciclos, como pueden ser el agua, del cual dependemos para nuestras actividades cotidianas o incluso las actividades productivas.
¿Y esta modificación que se impulsa agravaría el cuadro?
Sí, tal cual, porque primero se pretende reemplazar la actual ley de ordenamiento territorial del bosque nativo. En realidad lo que se debe hacer es un proceso de actualización de este ordenamiento que la legislación nacional prevé, es decir, hay un mapa que muestra las decisiones de qué bosque se debe conservar y por lo cual entra en lo que se llama una categoría roja, qué bosque tiene que pautarse el uso sustentable por lo cual entra en una categoría amarilla, y hay otra categoría verde que es la que directamente entra a cambio de uso del suelo total, que es la que menos prevé, digamos, la legislación nacional en función de que el espíritu de la ley es la protección ambiental del bosque nativo. Este proyecto de ley que se pretendió imponer en diciembre último del año pasado es un reemplazo total de esa ley y viene a directamente instaurar un método totalmente, digamos, intensivo de, principalmente en lo que es el arco noroeste de Córdoba, intensificar lo que es la ganadería que promueve directamente la deforestación, la pérdida del bosque nativo, e intensificar el medio de producción en función de maximizar una renta, maximizar una ganancia económica y no llevar adelante actividades productivas que estén de la mano del normal funcionamiento del ciclo de la natura.
Usted, señor Carlos Ramos, que integra el Movimiento de Campesinos de Córdoba, tendrá una mirada más exhaustiva sobre lo que sucede en el noroeste, como planteaba allí. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué piensa la gente? ¿Cómo lo vive?
Bueno, el panorama es bastante incierto, porque si se llega a modificar esta ley, y esta ley es una ley que responde claramente a un proyecto de Cartés y de Federación Agraria que intenta transformar las zonas rojas en zonas amarillas y permitir en las zonas amarillas el uso del rolado y inclusive del desmonte químico que se está haciendo en este momento en forma ilegal. Esto afecta muchísimo a los campesinos que viven dentro del monte y viven del monte. Por ejemplo, los que hacen apicultura, al hacer rolado sobre las zonas amarillas, destruyen vegetación que da flores en distintas épocas, por lo tanto afecta a la producción de miel, afecta a la producción de frutos que alimentan sus cabras, y eliminar zona roja, eliminaría los planes de conservación, porque hoy los campesinos que hacen planes de conservación que son aprobados por ambiente, reciben una compensación por cuidar el bosque. Entonces esto afectaría seriamente a los campesinos, pero aparte el avance, este avance que hay sobre las zonas amarillas con lo que plantean con el rolado de baja intensidad que le llaman ellos, con el eslogan de producir conservando, conservar produciendo, lo cual es una falacia absoluta y total. Para producir ganadería, son zonas de muy escasa receptividad ganadera, entonces lo único que va a hacer es aumentar el valor inmobiliario de la tierra y va a producir un daño ambiental que no solamente daña la zona campesina, sino que, como decía recién Cristian, elimina la infiltración o hace que no haya una buena infiltración que alimenta las napas, que después son agua para el resto de los territorios, ¿no?
La provincia dice que va a hacer las audiencias públicas en esa zona, en la que estamos hablando, del noroeste, pero teniendo en cuenta las consecuencias que son más amplias, ¿usted cree que las audiencias deberían realizarse en otras partes de la provincia también?
Sí, yo creo que las audiencias deberían realizarse en todas las zonas de la provincia, porque, a ver, nosotros, como movimiento campesino, no defendemos solamente, como decimos, el rojo campesino, defendemos todo el bosque, porque el problema de bosque no afecta solamente a los campesinos o a la zona noroeste, afecta a toda la zona de Sierra Chica, y afecta a toda la provincia, afecta a todo el ambiente, afecta hacia el calentamiento global, es decir, es un problema de todos los cordobeses y diría de los argentinos también. Entonces, como decía Cristian, es un problema que estas audiencias deberían hacerse en muchos lugares de la provincia y no solamente en los lugares donde podrían estar afectados.
¿Hay algún cálculo sobre la cantidad de hectáreas que pasarían de la zona amarilla o de la zona no permitida así que se pueda talar?
No, digamos, el mapa es o no está o lo tienen muy escondido. Sí, Cartes tiene un mapa que pasa de casi 1.900.000 o 2 millones de hectáreas que tenía el plan, el mapa anterior, pasa a unas 400.000, 390 y pico con respecto a la ley nacional que prevé la no regresividad, es decir que... eso después Darío se va seguramente a extender sobre eso, pero avanzaría mucho, sí, sí. Sobre el rojo y sobre las actividades en el amarillo. Ambas son muy preocupantes.
Cuéntenos, Darío, entonces, alguna precisión al respecto.
Sí, bueno, un poco retomando la idea que acaba de expresar el compañero, hay uno de los principios generales que gobiernan en el ámbito ambiental, que es la Ley General del Ambiente 25.675, y uno de los principios que tiene plena aplicación cuando uno discute o aborda este tipo de problemática es el principio de no regresión, como bien decía el compañero. ¿Qué significa esto? Que cuando el Estado en un determinado momento otorga un estatus jurídico de protección, ese estatus no puede minimizarse, no puede reducirse, sino que muy por el contrario. Cuando aparezcan elementos técnicos o científicos que permitan poder justificar una mayor protección, lo que la ley promueve o favorece es la maximización de esa protección, ¿sí? Ampliarla, llevarla más allá. Esto es lo que en síntesis significa el principio de regresión. Entonces, si Córdoba, en su momento, cuando elaboró la 9814, dijo que en Córdoba había 2 millones de bosques nativos que debían ser con este destino de zona roja, de más alta protección, por el valor que precisamente contiene, esa área no puede ser reducida. Al contrario, debe ser ampliada. Y esto es lo que está planteando hoy el proyecto Cartes. Hoy claramente hay elementos técnicos y científicos que dicen, que hablan de la problemática de las inundaciones, por ejemplo, y que dan cuenta de que precisamente uno de los factores preponderantes de la problemática es precisamente el desmonte. Entonces, hoy los elementos nos indican que debemos avanzar en ampliar esa protección y no en reducirlo tal cual está planteando hoy el proyecto de No por Córdoba.
Las últimas movilizaciones que han realizado en Córdoba han sido realmente multitudinarias. ¿Creen que está llegando este mensaje a la población? ¿Qué mirada tienen al respecto?
Sí, yo creo que no solo está llegando el mensaje a la población, hay un mayor aumento de conciencia y de acceso a la información, ¿no? Acá hubo desde el Ejecutivo Provincial y luego desde el Legislativo una ausencia de información y transversalización a la sociedad de lo que estaba ocurriendo en este proceso legal de actualización. No solo ha tomado conciencia, sino que ha tomado la iniciativa de ir a las calles y manifestarse, y por lo cual esa manifestación multitudinaria de la ciudadanía ha logrado que el legislativo, primero, no avance en esta intención de imponer una ley, imponer una ley que en realidad no responde a los preceptos fundamentales de la ley nacional, la 26.331, que dice que tiene que haber un proceso participativo de construcción de esta actualización del ordenamiento. La ciudadanía tomó conciencia de eso, dijo no, queremos participación para discutir esa actualización y no queremos una ley que sea impuesta y que reemplace a la anterior. Por lo cual, y lo volvimos a reafirmar duplicando la convocatoria del 1 de marzo, yo creo que esa ciudadanía está acompañando a todas las organizaciones que estamos tratando de consensuar esta mirada de accionar, esta mirada política de accionar, y para que el Ejecutivo Provincial, que ese es el tema, el Legislativo en este momento no debería accionar que no sea en respuesta al proyecto que el Ejecutivo tiene que elevar a la legislatura de actualización del ordenamiento territorial. Y ese proceso por ley nacional debe ser participativo, y por lo cual el Ejecutivo tiene que convocar a esas audiencias, a esos talleres de trabajo, a un proceso mucho más complejo que va más allá de determinadas audiencias que se pueden dar en el noroeste de Córdoba por iniciativa del Bloque de Unión por Córdoba.
¿Qué ejes van a tratar hoy aquí en Río Cuarto? ¿Cuál va a ser la discusión?
Sí, la discusión es continuar con todas las acciones en diferentes frentes, ¿no? Tanto en accionar en lo político para que quede claro que es el Ejecutivo el que tiene que nuevamente hacerse cargo de la convocatoria de este proceso de participación y continuar con diversas acciones que estamos teniendo de justamente esto, de concientización e información de la sociedad, salir con diferentes eventos de talleres, de charlas, de trabajo y de diálogo con la ciudadanía, con la comunidad, con las diferentes organizaciones, en función de que se tome real conocimiento de lo que significa este proceso de decisión sobre los bosques nativos, lo que significa el espíritu de la Ley Nacional de Protección y Conservación, de lo que significan las diferentes comunidades que están viviendo en los diferentes territorios a las cuales este proyecto de ley ilegítimo afectaría, ¿no? Me parece que es seguir intensificando ese proceso que hemos venido desarrollando en los territorios.
Muchas gracias por estar en nuestros estudios.
Gracias. Nos han visitado.